asombrosa producción de fruto de la palabra a aquellos que la reciben. Unos a 30, otros a 60 y unos a 100. Veíamos también en la parábola del trigo y la cizaña, hablábamos en el mensaje anterior, en la primera parte, sobre el reino, hablábamos de que veíamos como una extensión de la parábola del sembrador. Aquí vemos la venida del reino en dos fases, siembra y siega. Recuerden que la parábola hace una comparación en cuanto a el trigo que es sembrado, y luego, junto con el trigo, dice que aparece la cizaña. Entonces, veíamos eso nosotros y hacíamos un estudio con respecto a que, como tiempo de siembra, estamos nosotros hablando de una cosecha en el futuro. Como tiempo, como siega, significaba que hasta este tiempo hombres buenos y malos coexistirían en el mundo. Dos tiempos, ¿no? Siega, que es la siembra, y luego la siega. Mientras crece el trigo, el malo siembra la cizaña. Pero vemos al final del tiempo, vemos que hay solamente, obviamente, se recogerá solamente lo que es el trigo. Entonces, vemos esos dos tiempos en esas dos fases en la parábola del trigo y la cizaña. Y obviamente, en la explicación que da el Señor Jesucristo, es que obviamente hombres buenos y malos van a coexistir juntos hasta el final del tiempo, donde son separados. Eso es para decirlo de una manera resumida. Veíamos también la parábola de la red, es la parábola hermana de la parábola de la cizaña, sino que en vez de ser un campo, aquí es una red, y en vez de haber trigo, lo que hay es peces. Al igual que en la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, la red se echa, muchos peces son capturados, pero peces buenos y peces malos coexisten un tiempo mientras la red los tiene, hasta que la gente se sienta y separa los peces buenos de los peces malos. Entonces las dos fases que también se ven en la parábola del trigo y la cizaña. Luego revisamos las parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa. Aquí hablábamos nosotros de dos énfasis en estas dos parábolas. Primero, Jesús da a entender que el reino está presente en una forma escondida e inesperada. Vemos el tesoro escondido y hablábamos también de la perla de gran valor. Y en segundo lugar, Jesús declara que a fin de poseer este reino escondido, habrá la necesidad de un sacrificio total. En la parábola, por ejemplo, del tesoro escondido, quien encuentra el tesoro, lo entierra, vende todo lo que tiene para adquirir ese terreno donde está el tesoro. Y lo mismo el de la perla de gran valor. Vende lo que tiene para adquirir la perla de gran costo. Eso hablamos con respecto a estas dos parábolas. También veíamos la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. El énfasis en estas dos parábolas precisamente es que la semilla de mostaza es aparentemente insignificante, pero una vez que ha crecido, la semilla se transforma en un árbol muy frondoso, muy grande. Y en el caso de la levadura, vemos que la levadura, siendo muy poca cantidad, muy ínfima, basta un poquito para leudar toda una gran masa. Entonces, vemos el énfasis que el Señor hace aquí en cuanto a su reino, ¿cómo empezaría? De una manera pequeña, de una manera insignificante, por decirlo así, pero después de todo el tiempo que ha transcurrido, vemos que ese reino ha ido creciendo a pesar de la oposición de Satanás, a pesar de la oposición del Imperio Romano al inicio de la Iglesia. El reino de nuestro Señor ha prevalecido. Mateo habla de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, así les decía el Señor, les mostraba el reino revelado en sus parábolas. Lo interesante de esto, amados hermanos, aquí, esto, acuérdense que estos estudios los tomamos del doctor Waldron, es que en estas parábolas, cuando el Señor daba a conocer sus parábolas, daba a conocer esto con respecto a su reino, lo hacía mediante parábolas. A las multitudes, Él les daba a conocer su reino mediante parábolas. Recuerda que la parábola es usar una comparación, usar algo de la vida práctica y llevarlo a un significado espiritual. La parábola del sembrador, la semilla que es echada en tierra, la parábola del trigo y la cizaña, son cosas que los judíos estaban muy familiarizados. La parábola de la red, ellos sembraban, cosechaban, ellos también eran pescadores. La parábola asimismo de la perla de gran valor, el tesoro escondido, son cosas con las cuales ellos estaban familiarizados, la semilla de mostaza. Mis amados hermanos, para todos los demás, el reino es revelado en parábolas. Pero es interesante que en este contexto, por ejemplo, si vamos un ratito a Mateo 13, va a ser un poquito más grande para que puedan observar ahí. Miren, los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Los discípulos se acercaron al Señor y Él les decía, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor responde, dice, a vosotros, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, dice, no les es dado. Eso nos da a nosotros, mis amados hermanos, a entender el privilegio que tenemos los creyentes. Miren que el Señor les explica las parábolas. O sea, una vez que el Señor la anuncia a todas las personas, a todo el pueblo que estaba escuchando, porque Él enseñaba a las multitudes, les hablaba en parábolas, pero a los suyos les decía, esto significa la parábola del sembrador, esto es el significado de la parábola del trigo y la cizaña. La forma como se presenta el reino revelado es de alguna forma oculto para los que no creen. Para nosotros los creyentes, nosotros tenemos la revelación dada por las Escrituras. ¿Cómo el reino es revelado en las parábolas de nuestro Salvador? Y agregamos también la semana pasada que Israel como nación, aquí lo puse en esta parte, no sé si lo alcanzan a ver al final, la mente del judío con ideas de un reino glorioso, terrenal, físico, chocaban con la idea de un sacrificio total de las posesiones para tener ese reino. Es decir, el judío esperaba una manifestación terrenal, física, gloriosa de un Salvador que vendría a rescatarlos. Y eso chocaba en su mentalidad, porque el reino de los cielos vino, estuvo presente. El rey de ese reino estuvo ahí, pero fue velado para muchos. Solamente sus escogidos pudieron tener la enseñanza clara de que el reino de los cielos ya había llegado en la persona de Cristo. Eso nos debe dar a nosotros mucho gozo, poder saber que nos acercamos a las Escrituras y lo que es oculto para muchos que son condenados, para nosotros es revelado en la palabra de nuestro Señor. Eso hablábamos en la semana pasada. Estamos tocando el reino de Dios, el reino revelado en las parábolas en la semana pasada. Finalmente veíamos este cuadrito donde está toda la información. Ustedes van a ver ahí, voy a hacer un poquito más grande. Ustedes ven ahí, por ejemplo, el Mesías viene como sembrador y el Mesías viene como segador. El reino como siembra, el reino como ciega. En la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. En esta fase inaugural del reino, la palabra del reino predicada en el mundo, sin fruto en muchos, fructífera en algunos. Externamente, de una apariencia insignificante, como la semilla de mostaza, insignificante, como la levadura, un poquito de levadura que leuda toda una gran masa, imagínense, o sea, insignificante, mezclado, un reino que estaba mezclado porque había bien y mal, es decir, había hombres buenos y había hombres malos, involucraba un sacrificio total necesario, como en la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran valor. Aquel que hallaba esto, hacía todo lo posible, vendía las propiedades, todo lo que tenía para poder tener esa perla de gran valor o ese tesoro escondido. Involucraba eso. Y obviamente también nos da a conocer un crecimiento asombroso en la fase inaugural del reino. ¿Cuál sería la fase consumada del reino? En la venida. Si se da cuenta, mire que vemos asimismo en el esquema de la escatología, lo vemos los dos siglos, ¿no? El siglo presente y el siglo que vendrá. Esa fase consumada del reino, las naciones sujetas bajo el reino, la separación de los justos e injustos, el castigo de los malos, la gloria de los justos. Esto era velado para todo Israel, pero el Señor tuvo gracia con los suyos. Esto es claro para nosotros. El Señor debe haber sido algo muy precioso, ¿no? Después de que les hablaba y ellos decían, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas directamente? Porque su corazón se había engrosado, se había endurecido y no iban a responder a ese reino revelado, ese reino que estaba siendo anunciado. Entonces, eso vimos la semana pasada. Esta semana, la segunda parte, nos toca ver la venida del reino, pero ahora proclamada en la literatura de Pablo, en la prosa. A diferencia de la venida del reino anunciada en las parábolas, sabemos que los evangelios son es narrativa. Es diferente la prosa, la literatura, porque ya estamos hablando de un ámbito doctrinal. Y obviamente el otro que vamos a ver más adelante es la venida del reino, pero en las visiones de Juan. Ya eso es género apocalíptico. Esto de aquí es género literario, esto es prosa. Esto no es narrativa. Mateo 13, que es el pasaje que vamos a tener como referencia, porque vamos a estudiar realmente es primera carta a los Corintios. Mateo 13, como lo vimos en las parábolas, trata del reino revelado, el reino que era anunciado. Como veremos más adelante en Apocalipsis 20, lo trata en forma de visión. Mientras que primera carta a los Corintios 15 trata el mismo tema, pero en forma de prosa. Puesto que el lenguaje literal es más fácil de interpretar que el lenguaje figurado de la parábola y la visión, este pasaje tiene una importancia significal, especial, y un significado normativo. Miren que recuerden los principios de interpretación bíblica, especialmente los principios que tienen que ver con el Apocalipsis. Los principios que tienen que ver con el Apocalipsis. Nosotros vamos a ver nosotros que en el caso de Apocalipsis, no vamos a entrar directamente con Apocalipsis 20. ¿Por qué razón? Porque es simbólico y nosotros tenemos los principios que si tenemos lo simbólico y lo literal, vamos a escoger lo que es literal. Si se dan cuenta, entonces, si tenemos algo literal aquí, es efectivamente los evangelios en género narrativo y tenemos la prosa de Pablo que es doctrinal. Amén. Entonces, es más fácil de interpretar, puesto que el lenguaje literal es más fácil, el lenguaje figurado de la parábola y la visión, este pasaje, como decimos, es normativo. Y eso normativo quiere decir que nos da mandamientos claros, nos da normas claras con respecto a la venida del reino. Y el pasaje es el siguiente, ¿no? Lo tengo aquí, primera carta a los Corintios 15, 20 al 28, dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y el último versículo dice, 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el pasaje. Vamos a revisar el pasaje y obviamente el contexto del pasaje. Recuerden, mis amados hermanos, tal vez se me pasó por alto indicarles, o recordarles, ¿no? Vamos nosotros a examinar tres pasajes. Eso lo indiqué aquí. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en cuanto a la venida del reino. Ya examinamos la venida del reino revelada en parábolas, Mateo 13. Ahora vamos a revisar primera carta de los Corintios 15, 21 al 28, la venida del reino proclamada en la prosa de Pablo, y después la venida del reino representada en la visión de Juan. Entonces, vamos a regresar. Bien. Aquí estamos. Bien, vamos a tener presente el pasaje. Que vamos a revisar algunas cositas del pasaje. ¿Qué tal? Buen día. Busque por favor primera carta a los Corintios 15, porque vamos a revisar algunas cosas y debemos tener nuestra Biblia en mano. Prácticamente vamos a revisar todo el capítulo de primera carta a los Corintios. No sean malitos, les pido que cuando vayan entrando avancen hasta el fondo, para que a medida que llegan otros hermanos ya no tengan que pasar tanto hasta adentro porque está lleno. Háganme ese gran favor, no sean malitos. Sí, que avancen un poquito al fondo, ocupen lo que está al fondo. Entonces, vamos entonces con el contexto de primera carta a los Corintios. Este pasaje es parte de la respuesta de Pablo a la negación herética de la resurrección. Vamos a ver primera carta a los Corintios 15, desde el versículo 1. Ustedes van a ver que en los versos 1 al 11, Pablo cita la base bíblica de la resurrección. Leamos primera carta a los Corintios 15, 1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La base bíblica para la resurrección la vamos a encontrar de los versículos 1 al 11. El apóstol Pablo está dando la base bíblica. Habla precisamente de que el Señor fue sepultado, que resucitó, y ¿a quiénes se apareció? ¿Nombra a quién? A Cefas, nombra a Jacobo, nombra a él, y a más de, dice, de 500 hermanos. Entonces, el apóstol está poniendo la base bíblica de la resurrección para poder argumentar a los que estaban en contra de la resurrección. Miren los versículos 12 al 19. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es decir, sin valor, no tiene sentido. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Por qué? Porque no tienen salvación. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, con estos argumentos que decían los heréticos, dice el versículo 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lamento. Somos los más dignos de lamento al estar esperando algo que no existe. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Pero nosotros sabemos que la resurrección es un hecho real, fue un hecho real en nuestro Señor Jesucristo, que, como lo dice el apóstol en los versículos 1 en adelante, Cristo fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Y hubo muchos que presenciaron, que fueron testigos de su resurrección. Entonces, ese es el contexto de primera carta a los Corintios. Del 1 al 11, la base bíblica de la resurrección. Del 12 al 19, la forma como Pablo niega, o sea, cómo les refuta a los heréticos que estaban negando la resurrección, y los lleva al punto de herejes, porque si niegan la resurrección, estaban negando el evangelio mismo y todas las terribles implicaciones que conlleva. El juicio era herético. Negar la resurrección es herético. En los versículos 20 al 28, Pablo procede ahora a argumentar que la resurrección de Cristo requiere la resurrección de su pueblo como un todo. La resurrección de Cristo como los primeros frutos necesariamente conlleva la resurrección de su pueblo. Entonces, de esa manera, Mira el verso 22, 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y se da cuenta? Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo serán todos vivificados. Cada uno en su debido orden, en su debido tiempo. ¿Cuál es ese orden? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando el Señor está, cuando Pablo está escribiendo esto por inspiración del Espíritu Santo, nos está dando, nos está diciendo lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Y de esa manera nosotros podemos conocer esa venida del reino anunciada en la prosa de Pablo. Está claro por la referencia al reino de Dios en los versículos 24 al 28 que Pablo considera el asunto de la resurrección como íntimamente, dice el 24, luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer o el último enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces vamos a ver nosotros aquí en estos pasajes del 24 al 28 que Pablo considera el asunto de la resurrección como íntimamente relacionado con el asunto del reino de Dios. Cuando vamos a este pasaje, estamos sin duda estudiando uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento con respecto a la venida del reino. Y es claro, aquí no estamos hablando de género narrativo, no estamos hablando de género apocalíptico, estamos hablando de género, estamos hablando de la literatura de Pablo, es doctrinal y es normativo para nosotros. Si nosotros negamos esto, estamos entrando en la categoría de un hereje, si negamos los asuntos de la resurrección. Y Pablo lo que está haciendo es poner el orden, cómo se van a hacer las cosas, primero Cristo, luego las primicias, luego los demás, y obviamente relacionarlo con el reino. Versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, preciso es que él reine hasta que haya puesto, dice, a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Está clarísimo, amados hermanos. Hay esa relación con el reino de Dios. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Este pasaje se encuentra en el medio del argumento de Pablo para la resurrección de Cristo y de los creyentes. Esto sugiere claramente que su tema está gobernado por los dos eventos de la resurrección de Cristo y la resurrección de su pueblo. Nosotros vamos a ver precisamente la venida de Cristo, su primera venida, y la venida de Cristo en su segunda venida para juicio, resurrección y juicio. El tema es obviamente la resurrección de Cristo. Todo el tema habla de la resurrección de Cristo y de los demás creyentes. En cuanto al alcance, no en ningún lugar de este contexto asume, menciona, considera Pablo la resurrección de los incrédulos. No vemos aquí la resurrección de los incrédulos, ninguna referencia a los no creyentes. Este hecho se enseña en la Biblia, pero no se menciona en primera carta a los Corintios 15, porque ¿cuál es el tema del pasaje? La resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. No hace referencia a la resurrección de los injustos. Aquí Pablo está interesado solo en esta resurrección, que en el sentido más profundo de la palabra es un dar nueva vida. Esa resurrección es parte de la salvación del pueblo de Cristo. ¿Cuál es la idea central del pasaje? El propósito de Pablo es subrayar la absoluta e irresistible necesidad de la resurrección de los creyentes, puesto que el reino de Dios debe venir y la venida de este reino demanda la resurrección de los creyentes, su resurrección es un resultado y una certidumbre irresistibles. Va a venir el reino. Perdón, va a venir el Señor. Y para que venga el Señor en su segunda venida, debe de haber la resurrección de los creyentes. O sea, hablando, para que no para aclarar un poquito, ¿no? Acuérdense que el reino es eterno, pero también tiene un cumplimiento escatológico al final de los tiempos. ¿Se recuerdan al principio cuando veíamos eso? Es pasado, pero también es futuro. O sea, es algo que fue anunciado, pero que se cumplirá al final de los tiempos. Pero sabemos, obviamente, que Dios tiene un reino eterno. Por esa razón, hablamos de que el tema central de este pasaje de primera carta a los Corintios es precisamente la resurrección de los creyentes. Cristo debe reinar hasta que haya puesto, como lo dice aquí mismo el pasaje, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y la muerte es el último enemigo del reino de Cristo y del pueblo de Cristo. Por lo tanto, debe ser abolida. El versículo 26, ¿no? Dice, precisamente el versículo 26 de primera carta a los Corintios 15, voy a leer el 25 también, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Voy a tenerlo acá para que ustedes lo puedan ver también. Me había olvidado, para que se les haga más fácil la lectura, el versículo 25 y 26, miren. Porque es preciso que él reine, ¿está? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Por lo tanto, debe ser abolida. La presuposición del versículo 26 es que la muerte es destruida vía la resurrección de los creyentes, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bien, la enseñanza clara del pasaje. El reino en este pasaje tiene referencia al reino de conquista de Cristo mencionado en los versículos 24 y 25. El reino de conquista de Cristo mencionado en los versículos 24 y 25. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Busquemos 24 y 25, observen. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, él debe reinar, como lo dice la Escritura, hasta que sus enemigos estén debajo de sus pies. Esa es la enseñanza clara del pasaje. De una forma gráfica, tenemos ahí nosotros el reino de conquista de Cristo. Tenemos, obviamente, debe haber un inicio y debe haber un fin. En lo que hemos nosotros explicado, vamos a ver que ese reino de conquista de Cristo, ¿cuándo comienza? Cuando Cristo fue entronizado en su resurrección. ¿Y cuándo termina? Cuando el último enemigo, la muerte, es destruido por Cristo en la resurrección de su pueblo en su segunda venida. Entonces, vamos a examinar esto a las Escrituras, porque yo les puedo poner algo ahí y ustedes van a decir, y acuérdense, amados hermanos, que hoy mucho pueblo cristiano no considera esto. Para ellos el reino no viene todavía. Para ellos, en la popular enseñanza del dispensacionalismo, casi todas las iglesias lo tienen presente. Para ellos el reino milenial todavía es futuro. O sea, todavía no se ha dado. Vendrá más adelante. Pero si nosotros estamos hablando de que el reino ya tuvo un comienzo y sabemos que tiene un fin, vamos a revisarlo aquí. ¿Cuándo finaliza el reino? Empecemos primero con lo que está clarísimo. Los versículos 24 a 26 enseñan que el final de este reino de conquista viene cuando Cristo derrota al último enemigo. Ya sabemos qué es, cuál es el último, la muerte. De esta manera, la abolición de la muerte marca el final del reino de conquista de Cristo. La pregunta crucial es, por lo tanto, ¿cuándo ocurre esto? Y ya lo vimos nosotros precisamente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, entonces el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Primera carta a los Corintios 15, en el 51 al 55, me lo deja más claro. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Con estos pasajes, mis amados hermanos, el apóstol está diciendo claramente que el fin del reino precisamente es cuando el último enemigo es vencido. Si el final del reino de conquista ocurre con la resurrección de los creyentes en la parusía, si el final de este reino de conquista ocurre en la parusía, este reino debe comenzar con anterioridad. Porque si ya sabemos cuándo finaliza, debemos tener en claro entonces cuándo inicia. Este reino debe comenzar con anterioridad a, obviamente, la segunda venida. Es obvio, ¿no? Es elemental. O sea, no va a empezar después. Tiene que empezar antes de la segunda venida. Puesto que su comienzo debe venir antes de la segunda venida de Cristo, el contexto por sí mismo sugiere que ha de ser asociado con la primera venida de Cristo y con la propia resurrección de Cristo. Varias líneas de evidencia confirman esto. Vamos a ver nosotros algunos. Primero, primera carta a los Corintios en 15:27 habla de precisamente la entronización de Cristo en tiempo pasado. Ahí dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Está hablando en tiempo pasado. Como rey, las cosas las sujetó todas debajo de sus pies. Entonces está haciendo referencia a Cristo como rey, que tiene sujetas las cosas debajo de sus pies, pero el verbo está en tiempo pasado. También hace la referencia que leímos a Cristo y las primicias. El contexto habla además de la resurrección de Cristo como los primeros frutos y la resurrección de los creyentes en la parusía de Cristo. El comienzo y el final del reino de conquista de Cristo en la perspectiva planteada aquí se corresponden con la resurrección de Cristo y con la resurrección del pueblo de Cristo. Cristo primero, las primicias y luego el resto de los creyentes en la parusía. Entonces, si estamos hablando de Cristo, su resurrección, obviamente, ¿dónde pondríamos el inicio del reino? Precisamente en la resurrección de Cristo. Y otras evidencias son las referencias al Salmo 8. El Salmo 8, versos 5 y 6, dice lo siguiente: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto dice el texto del Salmo 8. El salmista escribiendo, pero vamos a ver que Efesios y Hebreos citan el Salmo. ¿Con qué fin? Precisamente de hablar de la coronación del Señor Jesucristo, al decir que todo lo puso bajo sus pies. Efesios 1, 20 al 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Entonces, vemos aquí que esta cita de Efesios hace una referencia de lo que estaba hablando el salmista en el Salmo 8. Y Hebreos 2:9, lo mismo. Dice Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sí se dan cuenta cómo es interesante, es precioso, amados hermanos, interesante a nuestros ojos, que la Escritura, el Nuevo Testamento, da claridad en cuanto al Antiguo Testamento? Lo que el Antiguo Testamento estaba hablando en el Salmo 8 era una referencia a Cristo siendo entronizado. Lo dice Efesios 1, 20 y 22, como leímos, y lo dice Hebreos 2, 9. Hebreos 2, 9, le has hecho un poco menor que los ángeles. Estaba hablando de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, obviamente en su encarnación. Pero luego coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué, dice Hebreos? Del padecimiento de la muerte. Pero obviamente sabemos por la Escritura que la muerte no retuvo a nuestro Señor. Él resucitó. Entonces, estas evidencias nos dan a entender claramente, estas evidencias, las que leímos de Cristo y las primicias en el mismo primera carta a los Corintios, y obviamente el tiempo pasado de la entronización de Cristo en versículo 27, que obviamente el reino inicia precisamente en la resurrección. Algunas conclusiones. El último enemigo es la muerte. Después de la abolición de la muerte, por medio de la resurrección de los creyentes, no quedan más enemigos por ser abolidos. Después de la resurrección, por medio de la muerte, no quedan más enemigos que ser abolidos. No hay más enemigos, ya todos están abolidos. A la luz, en Apocalipsis, 20, 1 al 10, habla de un reino de 1000 años, en el cual muchos enemigos no están todavía abolidos. A la luz de primera carta a los Corintios 15, 21 al 28, una interpretación premilenarista de Apocalipsis 20, 1, 10 sería imposible. ¿Por qué razón, amados hermanos? Miren, veamos esto un ratito. Apocalipsis 20, 1 al 10, y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Habla de ese reino de 1000 años. Pero en ese pasaje todavía hay enemigos que no están abolidos. La pregunta es, si el último enemigo es la muerte y después de eso viene la resurrección, entonces no encajaría precisamente una interpretación literal de los 1000 años de Apocalipsis 20, porque todavía en Apocalipsis 20 todavía hay enemigos que deben ser vencidos. ¿Sí se da cuenta? O sea, enemigos que deben ser vencidos en el reino milenial dispensacional. En los 1000 años, enemigos que deben ser vencidos. Pero primera carta a los Corintios, acuérdense, lo literal sobre lo simbólico, lo claro sobre lo oscuro, primera carta a los Corintios nos dice que el último enemigo en ser vencido es la muerte. Y obviamente después de eso, la resurrección. Entonces no encajaría. No, es imposible. Y ya vamos a ver Apocalipsis 20 más adelante. En la siguiente clase vamos a tratar el reino milenial, pero desde la visión de Juan. Otra conclusión, el milenio de Apocalipsis 20 debe ocurrir antes de la resurrección del último enemigo, antes de la destrucción, perdón, del último enemigo en la segunda venida de Cristo. Puesto que al final del reino de conquista ocurre en la parusía inaugura el estado eterno y no lo hace un milenio dispensacional, un milenio literal. Otra vez, el milenio de Apocalipsis 20 debe ocurrir antes de la destrucción del último enemigo, en la segunda venida. Puesto que al final del reino de conquista ocurre en la parusía inaugura el estado eterno, no el milenio dispensacional. Yo creo que ahí podemos tal vez ubicarnos. Ahí, por ejemplo, obviamente nosotros hablamos de la eternidad de Cristo, su encarnación. Esta sería su primera venida. Primera venida y la segunda venida. Pero, si estamos nosotros haciendo referencia, voy a ponerlo ahí. Si estamos haciendo referencia nosotros a... Déjenme ver si lo tengo aquí. La resurrección. Observe, la resurrección aquí. A ver cómo así, ahí es. La entronización. ¿Sí alcanzan a ver? La resurrección de nuestro Señor. Él es, como lo dice Efesios, como lo leímos nosotros, Él es entronizado en los cielos. Este sería, obviamente, ese reino de conquista. El reino de conquista. Y obviamente, al final del reino milenial, la parusía, donde el último enemigo es vencido aquí, precisamente. La muerte. Ah, caray. Bueno, aquí, su último enemigo es vencido aquí. Nosotros tenemos la comprensión de un reino milenial, no literal. Es decir, nosotros estamos viviendo ese milenio. Hoy estamos nosotros viviendo ese milenio. Nosotros tenemos, por el sistema o por la interpretación amilenialista, ese reino milenial no literal. Obviamente la muerte es vencida. Aquí hay algunos eventos que lo vamos a detallar ya en el siguiente estudio que se van a dar. Usted va a querer saber, por ejemplo, también cuándo fue atado Satanás y cuándo es desatado y dónde se da todo ese asunto. Y la última confrontación final, cuándo se dará todo eso. Pero usted tenga en claro, el último enemigo es vencido ¿dónde? Aquí. Es decir, todos los enemigos, Satanás desatado, la confrontación final, ¿dónde se van a dar? Se van a dar antes de la segunda venida. No sé si me hago entender. Un ratito las preguntas. Ya después vamos a un tiempo para las... Déjame terminar esta parte que estoy inspirado. Ya ahí hacemos las preguntas. Una vez más, yo quiero que tenga claro ese asunto. Y por favor, si tiene una pregunta, anótela ahí. El último enemigo es la muerte en su segunda venida. Por eso la parusía aquí. Entonces, todos los enemigos anteriores, Satanás siendo desatado, la confrontación final, que eso vamos a ver en el siguiente estudio, ¿dónde se van a dar? Si tienes una concepción dispensacional, tú me vas a decir, se van a dar en el milenio y después del milenio. En el milenio. Pero si estás viendo, y hemos visto por las Escrituras, respecto a la prosa del apóstol Pablo, ese reino milenial inicia en la resurrección y termina en la parusía, en la segunda venida. Ese reino milenial es el que estamos viviendo nosotros hoy. Hay algunos detalles más que debemos poner ahí, que lo vamos a ir agregando con el estudio de la visión de Juan. Pero ya tenemos claro, amados hermanos, si empezamos con la visión de Juan y solo nos quedamos con la visión de Juan, va a ser difícil. Pero gracias a Dios que tenemos pasajes más claros, como primera carta a los Corintios 15 y obviamente lo que leímos al principio, las parábolas de nuestro Señor. Obviamente al final vendrá el juicio, después de la segunda venida, y los justos a los cielos nuevos y la tierra nueva, y los injustos al lago de fuego eterno. Esto ya es lo que se llama el estado eterno. Recuerden que esto es el siglo que vendrá y esto es el siglo presente. Ayúdame con un micrófono allá atrás, por favor, porque hay unos hermanos que quiero que van a hacer algunas preguntas. Entonces, eso es lo que hemos tratado hoy, mis amados hermanos. Precisamente cerramos con este espacio de el reino que es mostrado en la prosa, en la literatura, en la doctrina del apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios 15. Está muy claro, amados hermanos. Es normativo para nosotros. Bien, ¿alguna pregunta? Ahora sí la tienes. Acá no, Samalito, presten, ayuden con el micrófono. Hay dos micrófonos por si acaso, ¿no? Cualquier cosita. Acá, hermano Denis.
Buenos días, hermanos. Justamente en el sistema dispensacionalista, que según ellos comienza milenio después de...
Un ratito, una pausa. ¿Sí pueden darle volumen allá a él también? Tiene lo presionado ahí para que... Sí está encendido, ¿no? Parece que no tiene batería. Allá, mira ahí, prueba el micrófono, por favor. Puede estar bajito, pero sí sale. Pruébale ahí, pruébala.
Hola, hola, hola.
Sí, cógete un poquito todavía. Vamos.
Buenos días, hermanos. Justamente en el sistema dispensacionalista, cuando ellos están hablando de ese 2000 años, que es después de la venida de Cristo, si la muerte es al final, el juicio final para ellos, está dando que es un periodo de 1000 años donde Cristo va a vivir con nosotros, pero también habría gente que va a morir.
Es obvio.
Ajá. Entonces, es obvio. Es chocante saber si cuando venga Cristo ya no va a haber muerte, que esté en la Biblia, decir que va a haber un periodo de 1000 años donde sí va a haber muerte.
Sí, es un comentario lo que estás haciendo. Obviamente, claro, sí. Es obvio, el sistema dispensacional habla que en esos mil años todavía habrá santos resucitados, pero todavía habrá hombres naturales, y eso no encaja con el esquema de los dos siglos. Y obviamente, con la claridad que tenemos de cuándo empieza y cuándo finaliza el reino milenial, no puede, es imposible la concepción dispensacional de un reino de 1000 años, literal. Amén. ¿Alguna otra inquietud? ¿Otra pregunta? Esto debe estar claro, amados hermanos. Hasta aquí debe estar muy claro. Yo creo que a estas alturas, usted ponerse a debatir, no estamos llamados a eso. Pero yo creo que en su mente usted esté convencido, porque hemos probado por las escrituras de que es así. Gracias al Señor que hay hombres como el doctor Waldo, lo que nos permite tener esta clase de estudios específicos en cuanto a la escatología de los últimos tiempos. Es bueno que Dios levante maestros que se encarguen, que manejen bien estos temas. ¿Alguna otra inquietud? Miren que no les he tomado examen todavía. Todavía no les he tomado examen. Ya van algunas cosas que vamos a poner para poder tener una prueba. Cosas que deben estar clarísimas aquí. ¿Alguien más, por favor? Yo les digo a ustedes, ¿cuándo empezó el reino milenial? ¿Qué responden ustedes? Ahí está el gráfico, les ayuda. ¿Cuándo empieza el reino milenial? Sí, cuando Cristo es entronizado. como lo leíamos en Efesios, ¿no? Las citas, déjenme un ratito ver para tener las referencias. Estaban en Efesios 1:20 al 22 y Hebreos 2:9. Es una referencia precisamente al Salmo 8, hablando de esa entronización. Yo les digo a ustedes, porque el gráfico es muy revelador, ¿no? Si se da cuenta, el gráfico es muy... Estoy poniendo otra cosa, amados hermanos, perdón. Aquí está. El gráfico es muy ayudador, sería, muy ayudador. Y obviamente, ¿cuándo termina ese reino milenial? En la segunda venida. Ahí está clarísimo. Y si yo le pregunto, ¿por qué no puede ser un reino de 1000 años? ¿Qué me pondría usted? ¿Por qué el reino milenial no puede ser un reino de 1000 años? Según primera carta a los Corintios 15. Ahí está bonito. No escucho. A ver, anímense, vamos. Esto debe estar claro para nosotros, amados hermanos. Yo los veo a ustedes y perfecto, dicen, ya, entienden, pero le digo, a lo mejor no están entendiendo como yo entiendo, como yo creo que entiendo. ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Por qué no es un reino milenial? ¿Por qué no es un reino de 1000 años, por ejemplo, según primera carta a los Corintios 15? ¿Cuál sería una respuesta en base a todos los que vimos? ¿De qué trata la primera carta a los Corintios 15? De la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. La resurrección de Cristo en su entronización y la resurrección de los creyentes, obviamente, al final. Ponle un ratito, sí.
Porque inmediatamente después de la segunda venida de Cristo es el juicio final y el paso a la vida eterna de los creyentes y los no creyentes a sus respectivos lugares eternos.
Ya, eso pero bueno, primera carta a los Corintios está hablando precisamente de la resurrección. De la resurrección de los creyentes. Primera carta a los Corintios no hay ninguna referencia en primera carta a los Corintios 15 de la resurrección de los malvados. El tema principal de primera carta a los Corintios 15 es Cristo, la resurrección de Cristo, las primicias y todos los creyentes. ¿Algo iba a decir?
Sí, en parte estamos hablando de que ya en la venida de Cristo, en su resurrección, ya él venció la muerte. Entonces está diciendo que ya ese reino se está comenzando a... Ya se fomentó, ya está presente.
Claro, en su segunda venida, la muerte es totalmente vencida. Ya es totalmente vencida y obviamente eso cierra el reino milenial. ¿Alguna inquietud? Mis amadas hermanas, ¿les puedo hacer una pregunta? Se asustan. A ver.
También vemos una parte cuando a Satanás, bueno, son un poquito más adelante, Dios ya lo pone como príncipe de este mundo y príncipe es menos que un rey. Y cuando viene Jesucristo y tiene encuentro en el desierto, él dice, no te enterarás del Señor tu Dios. Ella está poniéndose como Señor ante él. O sea que cuando llama usurpador, está poniéndose como rey ante él.
Sí, más adelante vamos a hablar precisamente de Satanás, que implica que sea atado, cuando es desatado. Pero aunque no lo hemos visto, Satanás atado y desatado y después reuniendo a todas las naciones, porque eso habla también Apocalipsis, eso lo veremos más adelante, reuniendo a todas las naciones para derrotar a sus santos, todo eso se daría ¿dónde? Eso se daría obviamente en el reino milenial, antes de la segunda venida, porque no podría ser después. ¿Por qué? Porque la muerte es el último enemigo vencido y eso se da en su segunda venida. Si nosotros ponemos a Satanás después de eso, llevando a las naciones a hacer guerra contra los santos, entonces ya no la muerte no sería el último enemigo vencido. ya no sería. Por eso usted se da cuenta Mire, en todo lo que hemos visto, cómo el esquema de los dos siglos nos permite tener claro dónde va cada evento. El esquema de los dos siglos, la primera venida, la segunda venida, cuándo será el juicio final, cuál es el tiempo antiguo, cuáles son los postreros días. Todo eso se nos hace fácil gracias precisamente al esquema de los dos siglos. Entonces, yo quiero que ese gráfico usted lo vea, lo vamos a ir llenando después con la siguiente clase, ubicando precisamente dónde será la atadura de Satanás, cuándo será desatado, y obviamente los eventos que vienen ya en la segunda venida, la resurrección de los creyentes, no lo he puesto todavía ahí, ¿no? La resurrección de los creyentes, el tiempo de gran tribulación con la venida del anticristo, todo comienza a ir a encajar ahí. Pásale el micrófono al hermano un ratito, allá al fondo. Son válidos las preguntas y son válidos también los comentarios también, por si acaso.
Pastor, Pastor, una consulta. ¿Cuándo es que se va a ver lo que es Apocalipsis 20? Porque ahí es cuando habla del milenio, si no estoy mal, ¿no?
Sí. Ahí damos todos esos detalles. Sí,
lo que pasa es que he leído acerca de estas posturas escatológicas y justamente es fuerte la postura que está poniendo ahora en cuanto a 1 Corintios, pero sí sería bueno revisar el Apocalipsis 20, que es donde habla más más concretamente el milenio, porque ahí es donde se soporta todo el esquema que está poniendo el esquema que me puso dispensacional.
El dispensacional.
Ahí se soporta todo eso, ¿no? Entonces ese es el fuerte, digamos, ahí.
Sí. Sí, el esquema propuesto para estudiar la venida del reino es ese. Mateo 13, que ya vimos la venida del reino revelada en las parábolas. Hoy, primera carta a los Corintios 15, la venida del reino en la doctrina de Pablo. Y Apocalipsis 20, 1 al 10, lo vamos a ver en la siguiente semana, que es la venida del reino, presentada en la visión de Juan. Ese es el orden. Vamos a empezar, yo creo que es lo más sabio, empezar precisamente por lo que está más claro, más literal, antes de llegar a lo que es simbólico y obviamente no es literal. Y es más oscuro entenderlo. ¿Amén? ¿Alguna inquietud más? Bien, amados hermanos. Entonces yo creo que si no tenemos inquietudes, yo entiendo que todo está claro y podemos hacer el examen la próxima semana. No les he tomado examen, no les he puesto un examen. ¿Se acuerda que los exámenes son para que usted tenga conocimientos claros de lo que estamos viendo? Entonces, dicho esto, amados hermanos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por el tiempo que hemos podido tener en cuanto a este estudio. Gracias, Señor Padre.